En Mechanical by Mas son expertos en ingeniería industrial, vinícola y agrícola. Si quieres nueva maquinaria o necesitas reparar la que ya tienes, acude a Mecánicas by Mas. Acércate por el polígono El Santo sin número y resolverán cualquier problema que tengas con tu maquinaria. Te harán la solución que necesitas, ya que cuentan con ingeniería y fabricación propia. Además, son los únicos en Jumilla que te ofrecen el certificado C para tu maquinaria industrial, porque tienen los mejores profesionales del sector. Mecánicas by Mas, líderes en ingeniería industrial. Estamos en Polígono El Santo. Mecánicas by Mas patrocina el programa de deportes Grada 7.
Grada 7, el programa de deportes de 7 días radio. Fútbol, natación, taekwondo, fútbol sala, balonmano, baloncesto, atletismo, ciclismo, motor, tenis, petanca. Todas las modalidades deportivas tienen cabida en el 98.7. Los jueves a partir de las 12 y 10 de la mañana en directo con José Ortega, Abdías Simón y los protagonistas deportivos más destacados de la semana en Grada 7. También los jueves en reposición a partir de las 8 menos cuarto de la tarde. Vive el deporte jumillano en 7 días radio.
Hola, muy buenos días. Hoy es jueves 21 de diciembre, por lo tanto nos toca acercarles el mejor deporte hasta sus hogares con una nueva edición de Grada 7. Hoy va a ser protagonista el deporte como todas las semanas, pero también la solidaridad con una prueba única y que ya lleva 3 ediciones que se celebra en la India y es la Ultramaratón de Anantapur. Ahora le presentaremos a nuestro protagonista de hoy. Pero antes de eso, queremos agradecer su apoyo a Mecánicas by Mas, la mejor ingeniería industrial, agrícola y vinícola. Ya saben, pueden encontrarla en Mecánicas by Mas. Pues aquí estoy, soy José Ortega, estoy acompañado de Díaz Simón. Hola Díaz, muy buenos días.
Buenos días, José, ¿qué tal?
Y también tenemos ahí a Lola Tomás, como cada semana, en el control técnico, a la que también le damos las gracias. Buenos días. Hoy, como decimos, deporte y solidaridad. ¿A quién tenemos hoy con nosotros?
Pues hoy tenemos a un solo invitado. Hoy tenemos a Joaquín Albert, uno de los participantes en esta tercera ultramaratón Anantapur que nombrabas, que se desarrolla del 19 al 26 de enero. Bueno, Joaquín, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos un poco, ¿de qué se trata esta ultramaratón?
Pues el tercer ultramaratón de Anantapur es un gran evento deportivo y solidario que va a tener lugar, como bien has dicho, el próximo mes de enero en Anantapur, en el sur de la India. Es un evento a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer y tiene dos claros objetivos. Por un lado, promocionar el atletismo y los valores del deporte entre la gente de Anantapur, sobre todo entre los más jóvenes. Y por otro lado también ayudar a difundir el gran trabajo que lleva haciendo la Fundación Vicente Ferrer desde hace casi 50 años en el sur de la India, en una de las zonas más pobres y más desfavorecidas. Al mismo tiempo que difundimos esa gran labor y ese gran trabajo, también queremos ayudarles a recaudar fondos, principalmente de dos formas, apadrinando niños o haciendo un donativo para reconstruir un poblado.
Pues apasionante pinta esta ultramaratón de Anantapur. Ahora explicaremos un poco más en qué consiste toda esta prueba, cómo se realiza, los kilómetros y todos los detalles. Pero bueno, como decimos, allí en la India estarás tú y otro buen grupo de jumillanos.
Así es, nos vamos un grupo de amigos, concretamente seremos 7 amigos de aquí de Jumilla y también se viene un chico de Murcia con nosotros. Así que 8 personas de la región de Murcia nos vamos para allá.
Una expedición de 8 personas. Y bueno, Joaquín, ¿por qué la India?
Bueno, la India es un país con muchas peculiaridades. La India es el segundo país más poblado del mundo, tiene más de 1.200 millones de habitantes y la población es mayoritariamente rural, vive en un entorno rural. Es un país muy extenso también, tiene más o menos 6 veces la extensión de España y se da una paradoja, y es que los agricultores de la India, que son los que producen los alimentos, también son las personas que más pobreza sufren y que más hambre pasan. Concretamente, según datos del Banco Mundial, más de 200 millones de personas en la India pasan hambre. Y unos 300 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Es decir, la India es el país del mundo donde viven más pobres. Es el país con mayor número de pobres a nivel mundial. Cuando decimos que 300 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza, ¿qué significa esto? Pues que son personas que tienen que sobrevivir con menos de un euro o euro y algo al día. Es decir, estamos hablando de un nivel de pobreza que no es que no te permita comprarte un móvil o un electrodoméstico o irte una semana de vacaciones. Es un nivel de pobreza que sencillamente no permite cubrir tus necesidades básicas. No te permite comprar la comida que necesitas para alimentarte adecuadamente, no te permite comprarte la ropa y el calzado que necesitas, no te permite tener un techo bajo el que resguardarte, ni recibir educación ni asistencia sanitaria. O sea, es una pobreza extrema que atenta gravemente contra la dignidad de cualquier persona y contra los derechos fundamentales de cualquier persona.
Hablamos de exclusión social, 300 millones de personas, no sé cuántos habitantes puede tener la India, pero seguro es un porcentaje altísimo.
La India tiene más de 1.200 millones de habitantes, ¿no? 300 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Y también, como dices, se da en muchos casos exclusión social. ¿Por qué? Porque en la India hay un sistema de castas que proviene de tradición hinduista, que lo que hace es que la sociedad india esté muy estratificada. La sociedad india se divide en diferentes clases sociales. Principalmente hay cuatro castas, ¿no? Perdón. En las castas superiores, pues las ocupan sacerdotes hinduistas, políticos, gente influyente y poderosa. Y las castas inferiores, pues agricultores, trabajadores y demás. Luego hay una casta por debajo de estas cuatro, que es la casta de los intocables, que esta casta algunos ni siquiera la consideran parte de la sociedad, ¿no? Algunos consideran que estas personas pues son algo así como perros, ¿no? Están totalmente marginadas, son personas totalmente excluidas. Y hacen los trabajos que nadie quiere hacer, que muchas veces es limpiar retretes o excrementos con sus propias manos, ¿no? Una de cada tres personas que vive en exclusión social en el mundo es de la India, ¿no? El 33% aproximadamente.
Pues un dato abrumador.
Sí. Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la situación de la mujer en la India. La mujer en la India está relegada a un segundo plano. En muchos casos no tiene ni voz ni voto. Depende de su marido económicamente. Hay muchos casos de violaciones, de violencia de género. También hay todavía muchos matrimonios concertados de niñas y adolescentes que abandonan sus estudios o que a lo mejor ni siquiera han recibido educación y ya, digamos, les están preparando el matrimonio antes de convertirse en mujeres, ¿no? Uh-huh. Entonces es una situación realmente lamentable que requiere que, en fin, pues que nos movilicemos, ¿no? Ante una situación de tanta gravedad no podemos quedarnos mirando sin hacer nada, ¿no?
Y eso es lo que hace la Fundación Vicente Ferrer, de la cual vamos a hablar ahora mismo, pero la verdad es que los datos que estás dando son abrumadores. Un nivel de pobreza, un nivel de exclusión social muy alto, y además estas clases sociales no pueden mezclarse entre ellas, están condenadas a permanecer siempre así hasta que algo cambie allí.
Claro, el sistema de castas establece que tú, por ejemplo, te tienes que casar con alguien de tu misma casta, y es algo que se hereda de padres a hijos. Es decir, si tú eres de la casta de los intocables, es muy difícil salir de ahí, porque además, al ser de la casta de los intocables, estás marginado, no tienes acceso a la educación, a la sanidad, y es muy difícil, sin recibir una educación, acceder a un buen trabajo. Al final es un círculo vicioso, ¿no? La pobreza con la marginación social y la exclusión se retroalimenta, ¿no? Y hace muy complicado que tengas oportunidades de futuro.
Ya naces con un sello, naces marcado. Exacto. Y complicadísimo salir de ahí. ¿Esta situación se da en toda la India? Imagino que se concentra más en determinadas regiones.
Claro, esta situación se concentra más en zonas rurales, ¿no? Como es Anantapur, que es la zona a la que nosotros vamos. Las zonas rurales de la India son muy extensas, son inmensas, las distancias son muy grandes, y esto también es un factor determinante a la hora de que la gente muchas veces no vaya a buscar asistencia sanitaria cuando la necesita, porque tienen que recorrer largas distancias y muchas veces no tienen ni el tiempo ni los recursos para recorrerlas. Para que los niños vayan a la escuela también, a veces es un factor determinante. Y concretamente, por ejemplo, hablando de la zona de Anantapur, que es donde se fundó la Fundación Vicente Ferrer y donde nosotros vamos a ir a hacer este ultramaratón, pues Anantapur, aparte de ser una zona rural pobre, es una de las zonas más secas del país. Tiene un clima semiárido, concretamente es la zona más seca de la India después del desierto de Rajasthan. Y allí, en Anantapur, el 75% de la población intenta vivir de la agricultura y no llueve casi nunca. Claro, cuando tú quieres vivir del campo y no te llueve, pues es tremendamente difícil salir adelante. Entonces, sí, se da más o menos la pobreza en todas las zonas de la India, pero sobre todo en la zona rural y especialmente en Anantapur, que es una de las zonas más castigadas del país.
Y en esta zona tan castigada de la India hay una fundación con ADN español y que está, bueno, se ha ganado un lugar de privilegio en cuanto al trabajo que hacen las ONGs en todo el mundo. Uh-huh. Esa es la Fundación Vicente Ferrer, trabajando en la India desde hace muchísimos años.
Sí, llevan allí desde el año 1969, casi 50 años, luchando contra esa pobreza extrema, contra la desigualdad entre hombres y mujeres y contra la exclusión social de las castas más bajas del país, también de grupos tribales y de de la gente más sencilla, más humilde.
Bueno, háblanos, Joaquín, sobre la Fundación Vicente Ferrer. Es la fundación que organiza esta carrera y, bueno, y con la cual estás tú colaborando personalmente y has atraído también a otros muchos jumillanos. Háblanos de la Fundación Vicente Ferrer.
Bueno, pues la Fundación Vicente Ferrer, como hemos dicho, nació en el año 1969 en Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, y luego se ha ido extendiendo poco a poco a diferentes poblados, aldeas y también al estado de Telangana. Actualmente trabajan en Andhra Pradesh y Telangana, que son dos estados del sur de la India. La fundación surgió un poco en el año 69 a raíz de la llegada allí de Vicente Ferrer. Y lo primero que hizo Vicente Ferrer cuando llegó allí y vio el panorama de pobreza que había y de sequía, pues fue ponerse a construir pozos, a buscar agua en el subsuelo para que la gente pudiera regar los campos y tener oportunidades de futuro. Poco a poco esas actividades se han ido ampliando a otras áreas. La Fundación Vicente Ferrer trabaja principalmente en 6 áreas: en educación, en sanidad, trabaja mucho con mujeres, con personas con discapacidad, también en el área de vivienda y hábitat, y también en un sector muy importante que es la ecología y el medio ambiente. En educación, por ejemplo, pues cuando Vicente Ferrer llegó en el año 69 a Anantapur, solamente un 10% de los niños estaban escolarizados en primaria. Hoy en día, en los más de 3.000 pueblos a los que llega la Fundación Vicente Ferrer, el 99% de los niños están escolarizados en primaria. Además, también reciben ayudas para que sigan su educación en secundaria, en preuniversitaria, hasta que llegan a la universidad. La Fundación Vicente Ferrer les da clases de refuerzo a los niños, clases de apoyo, y también asisten a las clases gubernamentales de la India. Muchas veces, también simplemente el hecho de que un niño tenga una bicicleta o no la tenga puede suponer una gran diferencia para que el niño asista a la escuela o no asista, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, la Fundación Vicente Ferrer le da una bicicleta al niño para que pueda recorrer esas largas distancias hasta que haya hasta la escuela. También les da material escolar, es decir, les dan apoyos y refuerzos de muchas maneras para que el niño no abandone la educación. En sanidad, por ejemplo, pues un poco lo que hablábamos antes, esas largas distancias que hay en el mundo rural de la India y los pocos recursos que tiene la gente hace muy difícil muchas veces el que busquen esa asistencia sanitaria básica. La Fundación Vicente Ferrer ha creado una red de 16 clínicas rurales y 5 hospitales. Además, también tiene grupos de trabajo de personal sanitario que van por el mundo rural asistiendo a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el área de mujeres, pues están creando asociaciones de mujeres que se apoyan entre ellas, que se dan asesoramiento, hablan sobre temas de violencia de género. La fundación también les da microcréditos y financiación para que puedan emprender su propio negocio, para que sean autónomas y autosuficientes y no dependan económicamente de su marido. Hay un proyecto muy bonito que se llama De Mujer a Mujer, que es para que una mujer española colabore con una mujer de la India con 9 euros al mes, y eso le permite a ella ahorrar, montar su propio negocio y salir adelante. Luego, en personas con discapacidad, pues la Fundación Vicente Ferrer también trabaja para que estas personas no sufran exclusión social. También se crean asociaciones o grupos de personas discapacitadas que también se dan apoyo y asesoramiento. Hay talleres ocupacionales también, igual que con las mujeres, se les intenta enseñar un oficio para que sean personas autosuficientes, para que puedan salir adelante por sí mismas. También hay proyectos de ortopedia o traumatología, haciendo prótesis para las personas que las necesitan, dándoles sillas de rueda o muletas, en fin. Por ejemplo, en el área de vivienda y hábitat, la Fundación Vicente Ferrer construye infraestructuras básicas para que la población pueda desarrollarse y progresar adecuadamente. Estamos hablando de colegios, como hemos dicho antes, clínicas rurales, hospitales, puentes, también viviendas para personas que no pueden acceder a una vivienda. En estos casi 50 años que lleva la Fundación Vicente Ferrer, se han construido viviendas para más de 67.000 familias, que de otra manera probablemente no hubiesen podido acceder a una vivienda digna. Son viviendas sencillas, pero que te permiten tener un techo bajo el que resguardarte, ¿no? Ecología y medio ambiente también es un área muy importante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, en Anantapur hay un clima semiárido. Cuando llegó Vicente Ferrer allí, muchos pronosticaban que en 50 años aquello iba a ser un desierto, que no iba a quedar nadie allí. Y hoy en día la gente vive del campo, allí en Anantapur, porque Vicente Ferrer se puso a construir pozos para que se pudieran regar los campos. Con el tiempo han ido haciendo una gestión responsable del agua, han ido aplicando medidas que sean respetuosas con el medio ambiente, porque no se buscan soluciones a corto plazo. No es una organización caritativa que te debe comer hoy, no, buscan soluciones a medio y largo plazo.
Darte los medios y para que tú puedas ganarte la vida.
Exacto, entonces hoy en día, por ejemplo, en este área pues se está apostando por energías renovables, se están plantando árboles, se están poniendo sistemas de riego localizado por goteo y aspersión, para que eso sea sostenible a largo plazo y la gente pueda vivir del campo en Anantapur, que como hemos dicho, es el 75% de las personas que viven allí las que intentan vivir de la agricultura.
Sabemos, Joaquín, que eres el pionero de esta expedición jumillano-murciana a Anantapur. ¿Cómo conociste a esta fundación de la que vemos que tienes un conocimiento bastante extenso?
Es un gran admirador, se nota.
Totalmente.
La verdad es que sí, la verdad es que admiro profundamente la Fundación Vicente Ferrer y todo el trabajo que ellos llevan haciendo allí. Y bueno, yo la conocí hace muchos años a través de algunos medios de comunicación, pues siempre oyes hablar en radio, televisión, pero me impactó especialmente una historia que yo escuché en mi época universitaria, cuando yo asistía a la universidad. Un día fue a clase un chico indio, que tendría pues, sobre unos 30 años, y nos contó su historia personal. ¿Y su historia personal cuál es? Pues era un niño que pertenecía a la casta de los intocables en la zona de Anantapur. Entonces, como hemos comentado antes, era un niño condenado a la pobreza extrema, a la más absoluta marginación y exclusión social. Hasta que un día tuvo la suerte de que la Fundación Vicente Ferrer llegó a su poblado, a su aldea, y entonces le cambió la vida radicalmente. Porque este niño, gracias a la Fundación Vicente Ferrer, pudo acceder a una educación, pudo acceder a otros servicios básicos como sanidad. Y bueno, estudió primaria, secundaria y llegó incluso a tener estudios universitarios y hoy en día pues es una persona que ha podido progresar, desarrollarse y tener un trabajo digno.
O sea, ¿viste los resultados de la Fundación Vicente Ferrer en tus propias carnes? ¿Fue tu primera toma de contacto, imagino?
Claro, claro, en primera persona vi a este chico que contaba su historia personal y me llevó muy adentro, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que la Fundación Vicente Ferrer ha hecho y está haciendo con más de 3 millones de personas en el sur de la India, que es mucha gente. Todavía hay mucho trabajo por hacer, porque, como hemos dicho antes, la India es el país con mayor número de pobres del mundo y con una gran tasa de exclusión social. Pero claro, cuando tú ves una historia así, dices, esto realmente merece la pena aportar, aunque sea un granito de arena, ¿no? Porque muchos granitos de arena al final harán una montaña, ¿no? Y cambian vidas de manera radical.
Es cierto que la historia de Vicente Ferrer es apasionante, debe ser pues casi un ídolo en la India, pero no siempre fue así, porque, bueno, cuéntanos tú la historia de Vicente Ferrer, cómo decidió irse a la India, pero hubo un tiempo en el que, bueno, no era muy agradable su presencia en la India.
Es cierto. O sea, Vicente Ferrer era un hombre español, nació en Barcelona en el año 1920, y él siempre tuvo vocación de servicio, siempre tuvo vocación de ayudar a los más pobres y a los más necesitados, siempre lo tuvo muy claro. Entonces, él optó por ingresar en la Compañía de Jesús, se hizo jesuita, y en el año 52 fue destinado a Bombay, que Bombay es la ciudad más poblada de la India, está situada al norte. Y allí él estuvo muchos años pues ayudando a los pobres, trabajando con ellos y para ellos. Y claro, esto suscitó mucha polémica y muchas críticas. O sea, ¿por qué? Pues porque muchas autoridades de la India y muchos religiosos de la India lo miraban con recelo, porque decían, el extranjero este que ha venido aquí con otra religión nos está movilizando a los agricultores, a los trabajadores, a la gente sencilla. Lo veían con suspicacia, ¿no? Y también su propia Compañía de Jesús lo criticaba, porque le decía, oye, nosotros te hemos mandado allí, sí, que está bien que ayudes a los pobres, pero te hemos mandado también para que des misa, para
a predicar
que,
el evangelio.
Claro, a predicar el evangelio y tal, y está dedicando todo el tiempo solamente a ayudar a los pobres, ¿no? Entonces llegó un momento que él se vio un poco ahí entre la espada y la pared, un poco en una encrucijada. Pero él siempre tuvo muy claro que su principal objetivo era ayudar a los pobres. Cuando él llegó allí y vio la miseria y la pobreza que había, dijo, aquí lo importante es que la gente pueda comer, que la gente tenga un trabajo, que la gente pueda salir adelante, ¿no? Luego, pues que cada uno crea lo que quiera, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento que Vicente Ferrer fue expulsado de la India, concretamente en el año 68. Y entonces, a raíz de eso, se sucedieron una serie de manifestaciones. Claro, porque ya había ayudado a muchas personas, ¿no? Entonces, un montón de agricultores, de campesinos, se manifestaban para que Vicente Ferrer volviera a la India. Y ya empezaron a apoyarles también algunos grupos de intelectuales, de gente también influyente, hasta tal punto de que unos meses más tarde, Indira Gandhi, que era la presidenta del país en ese momento, tuvo que darle un nuevo visado a Vicente para que regresara a la India, pero con una condición, de que ya no volvería a Bombay, a la zona donde él había estado, sino que tendría que buscarse otra zona para ir. Y ahí fue cuando algunos le dijeron: oye, si quieres ayudar a la gente pobre, a la gente que más lo necesita, tienes que ir a Anantapur, que aquello, como hemos comentado antes, dentro de unos años probablemente va a ser un desierto. Allí la gente intenta vivir del campo y no se puede vivir del campo. Allí la gente se está muriendo de hambre. Y entonces Vicente Ferrer no se lo pensó dos veces. Fue a Anantapur y se puso a trabajar codo con codo con la gente de esa zona.
Así empezó todo. Vicente Ferrer ya no vive, pero su legado continúa allí, porque la Fundación Vicente Ferrer, que empezó con él solo trabajando en ella, con él solo iniciando todos estos proyectos, ahora tiene cuánta gente trabajando en la India y en España también.
Bueno, hay que destacar una cosa muy importante también. Vicente Ferrer, cuando llega a Anantapur para poder empezar su trabajo allí, decidió abandonar la orden de los jesuitas. O sea, dejó de ser una persona de ámbito religioso, digamos, y se casó con Anna Perry, que es también coprotagonista y cofundadora de la Fundación Vicente Ferrer. Esto es muy importante. El momento en el que Vicente Ferrer abandona a los jesuitas, se casa con su mujer, que ella sí que vive actualmente. Tendremos la suerte de conocerla el próximo mes de enero. Y entonces ambos fundan la Fundación Vicente Ferrer y empiezan a trabajar allí en Anantapur. ¿Qué me habías preguntado? Perdona, que se me ha ido un poco.
No, te preguntaba por todo el despliegue que ahora tiene la Fundación Vicente Ferrer en la India.
Sí.
O sea, porque él empezó solo, pero ahora su mujer y su hijo continúan allí.
Exacto. Ahora mismo en la India, su mujer y su hijo son los que dirigen allí toda la fundación, y tienen más de 2.400 personas y voluntarios trabajando. Hay que tener en cuenta también un factor muy importante. El 95% de la inmensa mayoría de esos voluntarios y trabajadores que hay allí en la India son es gente autóctona, o sea, son los propios indios, ¿vale? Porque, como hemos dicho antes, la Fundación Vicente Ferrer propone soluciones a corto plazo, pero también a medio y largo plazo, y quiere que los indios sean los protagonistas de su propio desarrollo, de su propio progreso. No quiere que vivan siempre de la caridad de...
La Fundación Vicente Ferrer desarrolla un trabajo impresionante. Tú eres un gran admirador de él, nos ha contado toda la trayectoria. Tú la conociste en primera mano con la historia de este indio de tu universidad. Y pues viste en una publicación de, imagino por internet, que había una carrera en Anantapur. ¿Y cómo te dio por decir, y si me voy a la India a correr un ultramaratón?
Bueno, así es, yo soy, como he comentado, pues un seguidor de la Fundación Vicente Ferrer de hace muchos años. Y el pasado verano, en el mes de junio, pues yo sigo a la fundación por diferentes canales, y a través de una red social vi una publicación que decía que se estaba organizando un ultramaratón en el sur de la India, solidario a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Claro, yo a mí me gusta hacer deporte, llevo muchos años corriendo, y cuando vi esta combinación de deporte y de solidaridad, pues lo tuve muy claro desde el primer momento. O sea, vi que esto estaba hecho para mí y que yo tenía que ir allí al sur de la India a correr y a poner mi granito de arena para ayudar a la Fundación Vicente Ferrer, para que ellos puedan seguir realizando el magnífico trabajo que llevan realizando desde hace tantos años.
Un kilómetro, una vida, es el lema de esta prueba, un reto deportivo y humano, Joaquín.
Así es, ese es el lema, un kilómetro, una vida. ¿Por qué? Porque el significado de esta prueba, independientemente de los kilómetros que tenga o de la gente que vaya a participar, el significado es... digamos, darle importancia y relevancia a la gente que está allí y trabajar para ellos, ¿no? También surge un poco porque la primera edición del ultramaratón de Anantapur, bueno, esto hay que decir que fue una idea de Juan Manuel Viera, ¿vale? Que es un ultrarunner canario, es un deportista canario que hace carreras de ultrafondo, y en 2015 él fue a Anantapur a visitar la Fundación Vicente Ferrer y se quedó fascinado del trabajo de la fundación, de la gente allí. Entonces, volviendo a casa, volviendo a Las Palmas de Gran Canaria, él pensó: yo tengo que hacer algo para ayudar a la fundación. Y entonces se puso el reto en el año 2016, en la primera edición, de hacer un llamamiento a la gente para que apadrinara niños. Y él se puso el reto de correr un kilómetro por cada niño apadrinado. Su objetivo era a ver si la gente apadrina 42 niños y yo corro un maratón de 42 kilómetros. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la gente apadrinó 150 niños. Entonces él corrió solamente, solo él corrió 150 kilómetros el primer año por cada niño apadrinado. Además también consiguió recaudar 13.000 euros con los que, bueno, se pudieron construir 3 viviendas, se hizo un programa de apoyo a mujeres rurales, se compraron bicicletas para que los niños pudieran ir a la escuela y demás. Este año ha sido la segunda edición, en el año 2017. Ahí ya decidió llevarse a más corredores para no correr él solo. Entonces se llevó a 40 corredores de España y se consiguieron 341 apadrinamientos de niñas y niños. Y se recaudaron 25.000 euros que fueron destinados a un programa de ortopedia y traumatología del hospital de Batalapali, uno de los hospitales que tiene la fundación, para personas con problemas de discapacidad y demás. En esta tercera edición, que va a ser, como hemos dicho, el próximo mes de enero de 2018, vamos a correr 76 corredores. De España iremos 50 y pico, 52 o algo así probablemente, porque también participarán algunos indios con nosotros en la carrera. Como hemos comentado, la prueba tendrá 170 kilómetros que van a recorrer diferentes aldeas y pueblos del distrito de Anantapur. Y como hemos comentado antes, pues los dos objetivos claros son promocionar el atletismo y los valores del deporte. También va a haber un acto, otro de esos días que vamos a estar ahí, va a haber un acto que va a ser concretamente para eso, para promocionar el atletismo entre la gente joven de Anantapur. Y otro reto muy importante también es el conseguir el mayor número de apadrinamientos de niñas y niños, más que el año pasado, si puede ser. El año pasado fueron 341, pues este año queremos conseguir 400, 500, 600 o 700 apadrinamientos. Y también otro reto que tenemos es recaudar 128.000 euros para reconstruir el poblado de Yerragunta. Yerragunta es un poblado donde viven 36 familias con muchas necesidades básicas sin cubrir, ¿no? Entonces esos 128.000 euros queremos destinarlos para construir una escuela para los niños, reconstruir 36 casas para estas 36 familias, dotar a ese poblado de agua potable, de electricidad, de pozos, de carreteras, uh-huh, para que la gente pueda vivir con dignidad y puedan... Uh-huh.
Seguir con esa labor. 52 españoles, de ellos 8 de la región de Murcia y 7 jumillanos. Preséntanos. Exacto. Al elenco de gente que te va a acompañar y a los que has liado para esta aventura.
Bueno, pues cuando yo vi esta noticia del ultramaratón de Anantapur, no lo pensé dos veces y me apunté. Entonces luego se lo conté a mis amigos y la noticia un poco se fue expandiendo, ¿no? Se fue corriendo la voz un poco de uno a otro y a la mayoría les pareció muy buena idea. Entonces, bueno, algunos han decidido acompañarme, poco a poco se han ido sumando y como bien has dicho, pues nos vamos 7 personas de Jumilla y uno de Murcia. Somos 4 corredores porque la prueba se realiza por equipos, el ultramaratón se realiza por equipos de 4 personas, ¿vale? Uh-huh. Es una prueba, los 170 kilómetros se hacen por relevos y nos vamos relevando estos 4 componentes del equipo.
Entramos de 10 kilómetros, si no me equivoco.
Entramos de 10 kilómetros, exactamente. De manera que cada corredor correremos aproximadamente la distancia de un maratón, unos 42 kilómetros, y entre los 4 componentes del equipo completaremos los 170 kilómetros de la prueba. Uh-huh. Entonces, como comentaba, pues bueno, corredores somos 3 de aquí de Jumilla y el chico de Murcia y las otras 4 personas de Jumilla pues se vienen a acompañarnos y también a conocer la Fundación Vicente Ferrer de primera mano y a colaborar con ellos también en todo lo que se pueda, en difundir su trabajo. Y
cuéntanos quién ocupa, quién forma ese grupo de corredores.
Pues los corredores somos Guillermo Bernal, uh-huh, Ricardo Pérez.
Uh-huh. Ellos dos jumillanos,
Esteban Bastida, que es el chico de Murcia, uh-huh, y yo, que soy Joaquín Albert. Esos somos los 4 corredores.
Y como dices, os van a acompañar otras 4 personas.
Exacto,
más.
Exacto, nos van a acompañar Pedro Luis Díaz, Juan Martínez, Maribel López y Luis Castillo.
Uh-huh. Una aventura que va a ser apasionante, seguro. ¿Qué supone para esta gente veros por allí correr? Imagino que será un evento emocionantísimo.
Claro, el lema también, o sea, el lema es la carrera de sus vidas. ¿Por qué? Porque esto, bueno, va a ser la carrera de sus vidas y también la carrera de la nuestra, ¿no? Vamos a correr por aldeas y poblados del ámbito rural de la India. Como hemos dicho antes, es gente muy pobre, muy excluida, muy marginada. Ellos no han visto nunca un evento deportivo en sus poblados, en sus aldeas, en su zona. Entonces, para ellos, que un grupo de extranjeros recorra miles de kilómetros y vaya allí a correr para ayudarles, para ellos va a ser un evento único, un evento inolvidable. ellos en todo momento nos van a dar un gran apoyo, se van a volcar con nosotros. De hecho, cuando abrieron las listas para buscar voluntarios para la carrera, las tuvieron que cerrar muy pronto porque quería apuntarse todo el mundo como voluntario. O sea, para ellos es un evento muy especial porque saben que vamos a ayudarles y que vamos a correr por ellos, ¿no?
Rápidamente, Joaquín, nos decías antes que el objetivo es recaudar 128.000 euros y apadrinamientos.
Correcto.
¿Nos puedes comentar cuáles son las...
¿Cómo puedo ayudar a la gente, no?
Sí, exactamente.
¿Cómo puedo ayudar a la gente desde su casa, los que nos estén escuchando?
Sí, la mejor forma de ayudar es entrar en la página web unkilometrounavida.org, ¿vale? En esta página web te explica un poco en qué consiste el ultramaratón de Anantapur y te da las dos opciones, la de apadrinar un niño o una niña con 21 euros al mes, que eso garantiza que tenga acceso a la educación y a otros servicios básicos, como asistencia sanitaria y demás. Y también te da la opción de, a través de un dorsal cero, de un dorsal kilómetro cero, pues hacer un donativo, que esto sería un donativo único, ya no sería una cuota mensual, y ese donativo iría a ese fondo para reconstruir el poblado de Yerragunta, que como he dicho, pues tenemos que conseguir 128.000 euros.
Pues vamos a ello, ya lo saben todos nuestros oyentes, un kilómetro, una vida, ahí pueden meterse en la página web de esta tercera ultramaratón de Anantapur y allí pueden colaborar y encontrar pues esas fórmulas de poder ayudar a esta gente de la India. A ti es una apasionante historia de deporte y de solidaridad que hemos tenido el lujo de tener hoy con nosotros en Grada 7. Pues no tenemos mucho tiempo para más. Joaquín Albert, muchísimas gracias por estar aquí. Y muchísima suerte en la India, seguro va a ser una historia apasionante.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de contar esta bonita, esta apasionante historia. Y ojalá que la gente se interese por la Fundación Vicente Ferrer, se interese por el ultramaratón y se anime a colaborar, ¿no?
Pues no tenemos tiempo para más, como decimos, hasta aquí una nueva edición de Grada 7, pero volveremos el próximo jueves con el último programa del año, Díaz.
Pues sí, volveremos con el premio Himnos al Deporte de este año. Que exacto. Es la Mountain Bike San Antón, que el año pasado cumplía su 25 edición, este año ya la 26ª.
La 26ª, y que les contaremos todos los detalles, como decimos, el próximo jueves aquí en una nueva edición de Grada 7.
Y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
En Mechanical by Mas son expertos en ingeniería industrial, vinícola y agrícola. Si quieres nueva maquinaria o necesitas reparar la que ya tienes, acude a Mecánicas by Mas. Acércate por el polígono El Santo sin número y resolverán cualquier problema que tengas con tu maquinaria. Te harán la solución que necesitas, ya que cuentan con ingeniería y fabricación propia. Además, son los únicos en Jumilla que te ofrecen el certificado CE para tu maquinaria industrial, porque tienen los mejores profesionales del sector. Mecánicas by Mas, líderes en ingeniería industrial. Estamos en Polígono El Santo.